Hola, muy buenas, Seth. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Educando en Conexión. Soy Bey y hoy vamos a hablar de el método Necesita, que ya imaginaréis que es una cosa que me he inventado yo para hablar de qué necesitan los niños y las niñas y cómo nosotras las figuras parentales, podemos dárselo. Bueno, pues vamos un poco con la primera letra de la palabra necesita, ¿no? ¿Qué está necesitando un niño o una niña? Pues para mí es muy importante entender que las personas, las figuras parentales o los profes, todas las personas que acompañamos de infancia, realmente entendamos qué es un niño o una niña, cómo funciona el cerebro de los niños y las niñas, qué es la teoría de la mente, como hasta los 3, 4 años, 5, 6, si me apuras, en la mayoría de los niños no entienden las cosas como las entendemos nosotros, que la inmadurez del cerebro infantil, que las personas encargadas de regular y de acompañar esas emociones somos los adultos, las adultas, que bueno, pues al final que los niños son niños, que hay un momento de la vida en la que es sin frenos y que los frenos, como dice mi mentora Marisa, los frenos de los peques somos nosotros, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque tendemos a tomarnos como algo personal el comportamiento que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. Por ejemplo, el otro día leí en Instagram, pero ¿cómo no me voy a enfadar si no se pone el abrigo? Bueno, pues debates aparte sobre el frío, que ya he grabado otro podcast sobre esto. Pues al final, el peque o la peque, primero, vamos a suponer que es que no se quiere poner el abrigo, pero realmente hace frío, ¿no? Pues es que igual no está entendiendo que dentro de casa estamos a, no sé, 20 grados y en la calle estamos a 2, porque no es capaz de hacer esas relaciones causa-efecto y entender que la temperatura que hay aquí no es la que hay fuera y entonces si nos lo tomamos como algo personal, si siempre me está desafiando, lo hace por llamar la atención y demás, pues va a ser muy difícil que podamos conectar con ellos, ¿no? Y además otro de los problemas que tenemos son las neuronas espejo, ¿no? Que si yo estoy enfadada por algo, pues ese enfado se lo voy a transmitir a las neuronas espejo de mi peque, vamos a acabar los dos enfadados y en ese caso no hay nadie al volante. Acabamos de ser 4 niños, niñas de 3, 4 años, no hay nadie al volante. Por eso la primera N para mí es la más importante. Necesitas ser niños, no hacer mayores a los niños, a las niñas antes de tiempo. Que bueno, pues habrá en determinadas circunstancias que no les toque otra cosa y será así. Y bueno, pues les tocará vivir con ello, pero si tenemos la oportunidad, que es la mayoría de las familias, pues vamos a no hacerle mayores antes de tiempo, vamos a darles el tiempo ese de juego, de ser niños y de no tener que hacerse cargo de nosotros y de nosotras, porque son los niños y las niñas. Su tarea es jugar, es explorar, es intentar entender el mundo al que han venido a vivir, ¿vale? Y la tarea de las personas adultas es cuidar, supervisar y cuando vuelven a casa recibirles un poco con los brazos abiertos. Más letras del método Necesita. Luego, si queréis hacer una pregunta y me las hacéis por la formita esta que tiene de la interrogación, mucho mejor que los comentarios porque si no se me van a perder, ¿vale? ¿Qué más necesitan los niños y las niñas? Pues si ya hemos dicho la N, ser niño y niña, la E va a ser de espacio. ¿Y qué significa espacio? Pues esta es igual la más tricky, la más precisa de ajustar. ¿Qué necesita un recién nacido cuando nace? Al cuerpo de su mamá. Igual le sirve hasta su segundo cuidador de referencia, alguna hermana, igual. Pero en general, quiere a su mamá, es lo que conoce, es lo que ha venido a intentar entender. Van a intentar entender el mundo al que han venido desde nuestro cuerpo. Entonces, todas esas cosas que nos dicen a veces de ya las acostumbrado a los brazos, ¿ves? Y es que le tenías que haber puesto en el garrito cuando nació, ya la has acostumbrado, ¿no? Es muy típico. Es que ya vienen acostumbrados, es que se han tirado 9 meses, bueno, unos más, otros menos, 9 meses en brazos, no en unos brazos con manos, pero sí el útero, que es como un brazo, están ahí contenidos, es todo lo que conocen, sin saberlo, son muy autónomos dentro de la tripa de sus mamás, ¿no? Entonces necesitan ir descubriendo la vida más o menos sin muchos cambios. Entonces, si antes estaba en la tripa, en el útero, pues ahora que van a necesitar estar en algo parecido a la tripa. Pues de ahí lo necesario que son los brazos, el contacto y el cariño. ¿Esto va a ser siempre así? No. Hay una etapa en la vida en la que queremos brazos, hay una etapa en la vida en la que queremos volar solos, ¿no? Y es importante saber en qué momento está nuestro peque para poder acompañarle, porque luego igual van a... vamos a poner 6-9 meses, necesitan brazos, sí, y también necesitan suelo, necesitan explorar, necesitan el movimiento, ¿no? En hacerlo de la forma más autónoma posible, sin forzar posturas, sin ponerle nosotros en posturas a las que igual no han podido llegar y demás, y necesitan descubrir y conquistar el mundo, y lo van a ir conquistando, y nuestra tarea ahí es preparar espacios. Hay veces que, bueno, pues podemos preparar un espacio en nuestra casa, que es lo que llamamos ambiente preparado en Montessori y en las pedagogías más activas, o salir a naturaleza, que es un espacio preparado que ya viene hecho, no hay que gastarse ni un euro, no hay que invertir, es fácil, es sencillo, y la mayoría de nosotros lo tenemos cerca y no hace falta irse a un superbosque, ¿no? Puede ser algo que tengamos muy cerquita de casa y que sea un bosque suficiente o un parquecito o unos arbustos, ¿no? A los niños cualquier tipo de naturaleza les suele gustar mucho. Y luego, bueno, pues los niños crecen, las niñas crecen, va a llegar la adolescencia y es un periodo en el que necesitan desarraigarse, necesitan romper con todo lo que han conocido hasta ahora para ir poco a poco construyendo su vida y terminar de, bueno, pues desplegar esas alas que ya vienen con ellas de serie, y nosotros pues lo único que hacemos es cuidárselas para que vuelen muy bonito y cuando ellos necesiten. Y la parte importante es... el espacio también puede ser un espacio seguro al que puedan volver, en el que igual no están siempre, pero siempre que lo necesiten pueden volver a casa a recargar la energía, como cuando eran pequeñitos y estaban jugando, venían, tomaban un poco de teta o te daban un beso, te daban un abrazo y se volvían corriendo a seguir jugando, ¿no? Pues eso, que cuando son pequeños es muy frecuente, cuando son adolescentes lo siguen necesitando, y es una etapa en la vida en la que su cerebro, como las funciones ejecutivas están un poco a por uvas porque están pendientes de otras cosas, y entonces es muy importante seguir sosteniendo, aunque los veamos ya con mentes más racionales, unos cerebros muy hechos, pero están mucho en la emoción, ¿no? Con la amígdala está ahí a tope y nos siguen necesitando, seguimos siendo sus frenos. Probablemente somos más frenos con 15 años que con 10, que la mente está como más integradita y hay más calma. Vamos con la C, estamos ya, necesita la C, sería la comprensión. Los niños, las niñas, bueno, en general todas las personas, ¿no? Tengamos la edad que tengan, necesitamos resonar empáticamente con las personas que tenemos al lado. ¿Qué implica esto? Significa que cuando les contamos algo o cuando nos comportamos de una manera que percibamos en la otra persona una cierta empatía, que sean capaces de escucharnos de forma activa, que puedan validar nuestras emociones, ¿no? Y muchas personas me dicen, bueno, claro, eso es fácil si se porta bien, pero si se porta mal, es que justo cuando se porta mal, y al portarse mal, entre comillas, porque ningún niño ni ninguna niña se porta mal, hace lo que puede, hace lo que sabe, con las estrategias y el momento emocional en el que está. Otra cosa es que a los adultos nos guste más o menos, pero portarse mal, no sé, portarse es un juicio que acabamos de hacer nosotros, y si me lo permitís, bastante gratuito. Bueno, qué belío, ¿qué necesitan? Pues necesitan que le expliquemos, le sigamos explicando cómo funciona el mundo. Y por supuesto, esto no significa que no haya límites, es muy importante, ¿no? Es un poco lo que decíamos al principio, necesita un espacio, necesitas en niños, y las personas que informamos de los límites, pocos límites y muy firmes, somos las personas adultas. Yo puedo resonar empáticamente contigo, validarte, escucharte y decirte, y no quiero que me pegues, o decirte, y no te voy a dejar que pegues a tu hermano o a tu amiguito, o lo que sea, ¿no? Pero voy a informarte del límite o recordarte de la norma que hemos acordado sin enfadarme, sin tomármelo personal, sin hacerte sentir a ti miedo, vergüenza o culpa, sin que te cargues de la emoción que yo estoy teniendo en ese momento, sin hacerte a ti responsable de lo que yo siento, ¿no? Sino yo me hago cargo de lo mío y tú de lo tuyo y todos estás contentos, ¿no? Esto sería la C de la comprensión. Necesitan validación emocional, empatía, escucha, necesitan sentirse acompañados, sentidos importantes, valiosos, al final amados incondicionalmente, independientemente de lo que estén haciendo. necesita también explorar. Esto pues sería ya la cuarta letra, la E, y esto ya lo hemos explicado un poquito antes. Necesitan conquistar el mundo, necesitan absorber todo lo que está en sus manos, necesitan investigar, ¿no? Esto de investigar, cuando hacíamos talleres presenciales, hace ya mucho tiempo, por desgracia, a ver si podemos volver pronto, hacíamos un juego en el que, bueno, pues yo les daba una serie de materiales y les decía, y ahora vais a recuperar toda la información que podáis de este objeto, ¿no? Y podéis hacerlo a través de vuestros sentidos, de todos, y lo podéis hacer de forma una persona sola o en común, tal. Y entonces era muy gracioso porque cuando terminaba, habían apuntado ahí todas las cosas que tenía el objeto. Yo les decía, además, es para vuestra supervivencia. Entonces, como que se le ocurrían cosas como, guay, con esto voy a matar un mamut y cosas así, ¿no? Pues yo les preguntaba, ¿y qué trabajo habéis hecho, no? Como, ¿con qué nombre le pondríais? Y surgían cosas como investigación, procedimiento, trabajo en equipo, brainstorming, lluvia de ideas, ¿no? Entonces, así salían unos nombres como súper importantes, como análisis. Y yo les decía, ¿y cómo se llama cuando los niños y las niñas hacen este proceso? Entonces alguien decía, jugar. ¡Ostras! Es que cuando le ponemos a la palabra juego la importancia que realmente tiene, lo sagrado que es, lo importante, lo que construye a los niños y las niñas, y le damos esa importancia, esas palabras como grandilocuentes, cambia. Porque no es lo mismo que un peque esté jugando y tú veas, jo, es que es la hora de la cena, y vas así como con miedo, ¿no? A interrumpir, jo, es que si interrumpo me va a montar un lío, y ahora tú, y lo haces por miedo a interrumpir, porque no quieres sostener esa emoción que sea, que interrumpir algo que es sagrado. O sea, vas de distinta manera, porque igual puedes decir, jo, es que veo que todo estás pasando tan bien, que me da mucha pena decirte que toca recoger. Y es que toca recoger porque para mí es importante que cenemos a tal hora, porque si no, se nos acumulan las tareas de irnos a la cama, por poner un ejemplo, ¿no? Y claro, pues el peque lo va a recibir de una forma muy diferente, de, jo, siento interrumpirte, para mí es importante, ¿cómo podemos hacer? Es decir, en la hora de recoger no lo estás cumpliendo, es que nunca cumplen los acuerdos, porque toma tu rueda de opciones, o a qué acuerdo hemos llegado, o yo voy a decidir lo que voy a hacer, y entonces te lo voy a recoger yo y te lo voy a guardar en una caja, y todas esas cosas que nos llevan al control en vez de a la conexión. Nuestra propuesta es ir a la conexión. Mira, yo necesito recoger para cenar. ¿Tú qué necesitas? ¿Mantener tu juego? ¿Qué se te ocurre? ¿Te gustaría que te ayudara a recoger las piezas que están sin terminar y las que están terminadas las ponemos en una plataforma para que puedas seguir construyendo mañana? ¿O igual te apetece construir un ratito más antes de acostarte en vez de contar cuentos? Y desde ahí se puede construir un diálogo diferente. Y con esto me refiero a la exploración dentro de casa, pero van a explorar un montón de cosas, y nuestra tarea es supervisar, porque si andamos con miedo, que por supuesto los miedos son lícitos y legítimos y nos han mantenido vivas hasta ahora, ¿no? Qué bonito honrar nuestros miedos también. Pero si estamos más pendientes de ese miedo que podemos tener que de realmente lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, no, esto es muy típico, a mis hijas lo dicen un montón la gente, no te subas ahí que te vas a caer, ¿no? Pues ese no te subas ahí que te vas a caer es terrible, porque primero al niño o a la niña le acabas de desconcentrar de lo que está haciendo. Segundo, le estás diciendo que no entiende su cuerpo y que no es capaz. Y tercero, pues es que como de la casualidad de que se caiga, que es muy fácil si ha pasado los dos procesos mentales anteriores, ostras, es que va a decir, mira, este adulto desconocido tiene más razón que yo. Esto es terrible para ellos y para ellas. Ojo que no digo que les dejemos que se suban a todas partes cada vez que conoce su cuerpo. Pero sí que es verdad que podemos hacer un esfuerzo por ver si realmente lo que está sucediendo es o no tan peligroso como para intervenir. Y si hay que intervenir, no decimos, ¡ey, que te vas a caer! Podemos decir, oye, estoy preocupada, ¿te parece que tengas cuidado? O que pongas más atención, o que, por ejemplo, igual se empiezan a pelear, que a veces pasa cuando están subidos los sitios. Yo les, por ejemplo, mis chicas tienen una cama elástica y a veces empiezan a jugar a peleas, darse patadas, y bueno, ahora tenemos puesta la red, pero cuando la pusimos no. Entonces yo informé del límite. El límite era que se podía saltar en la cama elástica o se podía saltar y pelear fuera de la cama elástica, pero que en la cama elástica no se podían pelear. Ahora ya hemos puesto la red y ya es todo mucho más fácil, ¿no? Pero en ese momento yo informé del límite. Yo te estoy diciendo lo que yo no puedo sostener, lo que yo no puedo soportar, que al final lo que necesitan los niños y las niñas es explorar, y nosotros podemos hacernos cargo de lo que estamos sintiendo nosotras para realmente poder sostener lo que ellos y ellas sostienen. Sobre el juego este, que es así un poco riesgoso y demás, hablamos mucho en nuestro libro Criar desde Corazón, Nidia y yo, así que os mando allí, y algunos también hicimos algunas publicaciones que pueden igual ayudar en este sentido, ¿no? Pero en definitiva, si se pueden caer, ahí el límite tiene que ser firme. Si no se pueden caer, pues mejor nos callamos, a ver si vamos a hacer una profecía de estas autocumplidas. La quinta S de necesita es sentirse en casa, que para mí es seguridad. Igual que necesitan explorar y salir a descubrir el mundo, eso es muy cansado. Entonces necesitan volver a casa. Si son muy chiquititos, van a necesitar volver a casa todo el tiempo. Si son adolescentes, pues igual tardan mucho en volver. Pero volver, siempre vamos a querer volver a casa. Casa es ese sitio donde yo me siento seguro, donde pase lo que pase, puede haber paz, por desgracia, y esto es una realidad y además una tristeza. No todos los hogares son casa para los niños y las niñas, y bueno, las personas que me estéis escuchando, espero que sí que lo podáis tener, y que realmente casa, vuestra casa, sea casa para vuestros hijos e hijas. ¿Qué implica ser casa? Pues bueno, supervisar también, por supuesto, organizar el ambiente, toda esa parte es muy importante, pero sobre todo me refiero a validar sus emociones, acompañar todo lo que les pueda estar pasando, escuchar, organizar los sentimientos, construir una narrativa de todo lo que ha pasado, y también alegrarse y, por supuesto, jugar con ellos y ellas. Es todo lo que implica conexión. No quiere decir que explorar sea desconexión, sino que, bueno, están haciendo su propio camino. Pues ya vamos por la I de intentar. María Montessori decía que había una serie de tendencias humanas, que son impulsos e instintos que tenemos todos los Homo sapiens, porque para eso somos Homo sapiens, y eso es lo que compartimos como especie. Y una de ellas era la repetición. Y es que todas las personas, para aprender algo, dependiendo de cómo somos, nos va a costar más o menos, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, yo ahora me he apuntado a clases de canto, pues teniendo en cuenta que lo mío no ha sido cantar nunca, pues igual voy a necesitar muchas más clases. Que igual, si tuviera que aprender italiano, pues necesitaría menos clases que otra persona, ¿no? Porque ya he aprendido antes italiano, porque tengo facilidad para los idiomas y todas estas cosas. Entonces, sea como sea, necesitamos repetir. Repetir y repetir y repetir. Necesitan intentar, necesitan practicar. ¿Qué pasa? Que cuando son pequeñitos, pues igual están intentando practicar, no sé, echarse la leche con una jarrita o con la botella, ¿no? En una jarra, y se les va a caer muchas veces, porque eso significa aprender, ¿no? Entonces es muy fácil que, si vamos con prisa, dejemos de ver esos intentos de autonomía como intentos de autonomía y empiezan a ser: es que me hace perder el tiempo, es que ya está otra vez, es que ta, 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 ta. Bueno, esto es una anécdota. Bueno, hace ya unos años, mis hijas, yo descubrí que los jueves, que era el día que yo iba a la universidad, bueno, a hacer unos cursos, mis hijas nos hacían la cama, y entonces el resto de los días la hacían y el jueves justo no. Y ya un día pregunté, y entonces me dijeron: ah, es que el jueves, como viene la yaya, nos hace ella la cama. Y yo les preguntaba: ¿pero por qué si el resto del día lo hacéis, no? Porque, no sé, va a hacer una cama, ¿no? ¿Qué más da que venga la yaya? Y me dijeron: claro, es que cuando ella viene nos dice que la hemos hecho mal y que ya la hace mejor ella. Entonces, para que nos coja nuestro trabajo y lo vuelva a hacer, pues para eso lo aprovechamos a seguir jugando. Y claro, me pareció tan inteligente que yo ya no dije nada más. De hecho, hasta como que la mía no la hacía tan bien para que la hiciera tan bien, porque a ella le gustaba hacer las camas como Dios manda. En definitiva, de lo que se trata es de que los niños y las niñas necesitan practicar mucho las cosas. ¿Cuál es nuestro rol? Pues permitir esa práctica, que existan un montón de oportunidades a lo largo del día, que practiquen, que, bueno, pues que no haya mucha prisa en casa, que tengan un ambiente preparado fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo echarte la leche de una botella de 2 litros, que, oye, a ti te gusta echarte la leche, claro, es que estás aprendiendo, ¿no? Te estás haciendo muy mayor. ¿Qué te parece si yo cojo la botella de leche de 2 litros y te la echo en una jarra de 50 centilitros que tú, con tus manitas y tus capacidades, puedas realmente trabajar desde ahí, ¿no? Y poderlo hacer con la cantidad de reto adecuado que me lleva a la T, ¿no? Llevamos por la séptima letra de necesita, la T sería tener éxito. Necesitan no solo tener oportunidades de repetir y de practicar, sino además hacerla con un nivel de reto adecuado. Porque es mucho más fácil que yo, que tengo 3 años o 2 años, tenga éxito echándome la leche con una jarrita así de pequeñita que con una botella de 2 litros. Entonces nuestra tarea como adultos es también adaptar un poquito el ambiente. Un poquito, ¿no? Porque no se trata de coger, adaptarles todo, cambiar la vida de todas las personas que tenemos alrededor, no dejarles con los abuelos igual porque no hacen las cosas igual que yo. No, no se trata de eso, se trata de que en la medida de nuestras posibilidades podamos ajustar el nivel de reto a la dificultad, ¿no? O por ejemplo, pues yo me acuerdo cuando mis hijas eran más pequeñas que se vestían solas. Entonces, claro, pues muchas veces se quedaba una manga, porque es difícil vestirse, ¿no? Entonces igual se les quedaba una manga medio poner. Entonces nuestra ayuda puede consistir en, bueno, si ellos quieren, que igual a algunas le da igual ir con la manga afuera, a otras no tanto. Entonces a las que no les daba igual, les decía, ¿qué te parece si yo te lo sujeto, ¿no? Entonces yo con mis deditos cojo así, te estoy dando la ayuda que necesitas y lo estás haciendo tú prácticamente solo. Y poco a poco no me vas a necesitar, de hecho ya no me necesita nadie para vestirse, ¿no? Y es un proceso que han conquistado por sí mismas. Y en ese proceso de conquistar la autonomía, en el fondo lo que están conquistando es su valor, ¿no? Que parece que, buah, vestirse, si tardo yo 3 minutos en vestirles y ellos tardan 20, pues mejor les visto yo y así tenemos los 17 minutos para otra cosa. Y es verdad, y muchas veces tendremos prisa y se lo podemos decir así, oye, hoy tengo prisa. Yo sé que tú podrías vestirte solo o sola si te dejara tiempo, pero justo hoy yo no puedo. Y yo me hago cargo de cuál es mi prisa y no te la pongo encima como si fuera una carga tuya. Por supuesto, esto implicará emociones y dificultades y habrá frustración y bueno, pues habrá muchas cosas que, bueno, también podemos aprovechar para que sean oportunidades de conexión, porque como que tendemos a pensar que la conexión solo surge en los momentos felices, happy, que harías una foto y pondrías en Instagram, pero la conexión no solo se cultiva y también la conexión se cultiva cuando hay una dificultad y estamos sabiendo resolverla. Y si no sabemos resolverla, cuando, bueno, pues si nos hemos cometido un error, cuando podemos repararlo. Entonces, bueno, a eso me refiero con tener éxito, no me refiero a que tenemos que dejarles ganar a los juegos ni nada de eso, sino que igual si no están preparados para, por ejemplo, en el caso de los juegos de mesa, algo que me preguntan a menudo, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi hijo o mi hija, cuando no gana, se enfada y se frustra mucho? Pues para mí habría que revisar, por supuesto, muchísimas cosas, pero lo primero que me vendría a la cabeza sería qué edad tiene el peco, porque igual si tiene 3-4 años no está preparado para jugar a un juego de mesa competitivo, porque no te pasas a los cooperativos, ¿no? De hecho, en el blog lo tenemos en la web, hicimos un listado de mesa, de juegos de mesa, por edades, pero las edades no eran al cumplir X años, ¿no? Lo hicimos porque, bueno, mi marido es como, le gustan mucho los juegos de mesa, no sé si muy experto, pero de hecho, juega mucho o le encantaría jugar mucho. Y entonces él establece las categorías en base a, bueno, las destrezas lógico-emocionales que puede tener un niño o una niña, y él no es partidario de introducir juegos de mesa competitivos si la frustración no es algo con lo que se puedan manejar de una forma. Por supuesto, ¿no? Hay frustraciones y frustraciones y siempre somos las personas adultas las que estamos acompañando, pero igual a un niño de 3-4 años que lo que queremos es que integre las normas del juego, no le vamos a añadir más la frustración, ¿no? Esto es muy de Montessori, de que añadimos una dificultad cada vez para que puedan tener éxito, puedan realmente conquistar y terminar el ejercicio, la vida, el trabajo, la actividad, el juego con la idea de yo he podido. Porque ese yo he podido, todos esos yo he podido que van a ir teniendo es lo que les van a estar construyendo. Tengo aquí una pregunta, dice ahí, me veo súper reflejada, no he sabido gestionar mi carga y de alguna manera se la pasa a mis hijos, vamos, date prisa, que yo, esto es así, muchas personas les pasa. La culpa puede ser una emoción muy muy poderosa, podemos escuchar, que no siempre vamos a poder, pero cuando podemos escuchar lo que nos dice es muy muy poderosa. Y voy con la última A del método necesita. necesitan aliento. ¿Qué es alentar? Pues yo dije ayer que es dejar de ser cheerleaders, ¿no? Que son, bueno, pues, bueno, no sé si ahora aquí hay cheerleaders. Yo nunca he visto así como cheerleader así in situ, solo las he visto en las películas y suelen ser las personas animadoras que van como entre los partidos, llevan pompones, en mi imaginario, que igual es otra cosa, ¿no? Pero en lo que yo tengo en la cabeza, pues eso, animan y yo a veces esto lo veo como reflejado, ¿no? O me pasaba más antes, ahora ya no tanto. Igual iba a un parque, ¿no? Y estaba pues el abuelo o la abuela que estaba de mil amores cuidando de su nieto con esa relación tan tan bonita que hay entre abuelos y nietos. Y entonces el peque cogía un palazo y lo echaba y el abuelo o la abuela decía, ¡bien, muy bien! Y entonces al final el peque estaba como más interesado en el muy bien que le estaba diciendo el abuelo o la abuela que en dar palazos, que es un poco el trabajo que tenía. Y esto sin entrar a juzgar para nada, que me parecía preciosa la relación que tenían con ellos y ellas. Me refiero un poco a eso, ¿no? A dejar de alabarles por lo que están haciendo, que bueno, es muy lícito y es chocolate y está riquísimo y está muy bien. Pero podemos también dar otro paso más, ¿no? Que es el aliento. El aliento no está enfocado en el proceso, no, o sea, no en el resultado, sino en el proceso. Y no está tan enfocado solo en el proceso de hoy, sino en lo que vas a lograr algún día con todo ese trabajo que ya has hecho. El aliento al final es el motor, ¿no? La motivación, las palabras mágicas de la motivación. Y podemos día a día hacerlo, dárselo a nuestros hijos e hijas, bueno, y a todas las personas y a nosotras mismas, por supuesto, y en esas situaciones cotidianas, ¿no? Es como muy habitual, y esto de verdad, sin juicio, que a mí, sobre todo lo que tiene que ver con arte, como mis hijas, yo veo que la mayoría son muy, muy buenas, desde luego mucho mejores que yo. Con el tema del arte y la pintura, hacen cada dibujo que a mí me flipa, ¿no? Y entonces, pues se nota mucho que me flipa, aunque intento que no se me note, pero al final, pues como me pillen con la guardia baja, es un ¡ojalá, qué chulo, muy bien, me encanta! Eso es muy habitual. Si me pillan un poco más concentrada, pues igual, bueno, en general no me preguntan las cosas como son, pero si alguna vez me preguntan y me lo enseñan, bueno, la verdad es que tampoco, ¿no? Pero imagino que si me lo preguntaran o me lo enseñaran y me dijeran, ¿qué tal? Sí, es verdad que alguna vez hacen para algún concurso, ¿no? Y me preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo he hecho? Pues yo suelo sacar o les digo que saquen otros dibujos y les digo, ¿qué te parece si comparamos? Así tú puedes ver cómo has ido mejorando tu técnica y desde ahí, desde él, todo lo que estás logrando, pues se construyen. Y también, o sea, esto es como para niños, para cosas como bastante objetivas, ¿no? Pero hay veces también que tienden a compararse con otros niños o con otros hermanos y es muchas veces a un nivel emocional que no es tan fácil de hacer como un dibujo, ¿no? Entonces muchas veces volver a ponerles en tierra, relativizar, agradecer todo lo que ya son, enfocarnos en todas sus fortalezas, en lo que sí tienen, en sus recursos y no en lo que podrían estar teniendo, toda esa parte también a mí me parece muy importante. Y esa sería la última A del necesitan aliento. Y este es el método que me he inventado, realmente no me lo he inventado, dije, se me ocurrió un día, estaba, que muchas veces hago varias cosas a la vez, estaba en clase y dije, anda, se me ha ocurrido esto y en el descanso lo escribí y me pareció como chulo, ¿no? Para recordar qué significa esto de ayudarles a los niños y las niñas a sentir que pertenecen, que son valiosos, que son importantes y que pase lo que pase los queremos de forma incondicional, ¿no? Cada vez que estamos intentando, bueno, pues hacer una acción y tenemos dudas de esto me conecta o me desconecta, podemos pasar el filtro, ¿no? Cumple la N, cumple la E, cumple la C, cumple la E otra vez. Bueno, y hacemos un listado y podemos ver si lo cumple o no lo cumple. Y desde ahí podemos ir reflexionando, ¿no? Porque además, bueno, de todo lo que he contado, por supuesto, es mi opinión, no tiene por qué ser la tuya, pero te invito a reflexionar, ¿no? Esto que ha dicho, ¿me suena conmigo, no resuena conmigo? ¿Qué pasa? Uy, se me acaba de mover la culpa, vamos a escuchar lo que nos dice. Oye, pues lo que acaba de decir me ha enfadado, pues bienvenido enfado, gracias, o esto me ha puesto triste. Pero vamos a darle la bienvenida también a la tristeza, a ver todo lo que nos tiene que decir. otra de las cosas que os quería comentar era el curso nuevo. El curso nuevo se va a llamar Semillas de Conexión. Y ayer hablaba con una persona que le decía, es que, ¿de qué va, no? ¿De qué va el curso? Y yo decía, pues he cogido todo lo que sé y lo he resumido. Entonces lo llamamos Semillas de Conexión. Son como casi 4 horas de vídeo, más audios, más actividades complementarias, más los bonus. Y por otro lado, tiene un contenido adicional sobre el que podemos seguir construyendo. Las personas que me seguís desde hace tiempo sabéis que, bueno, mi primera pata fue Montessori, lo sigue siendo. Y bueno, para mí es maravilloso leerla y releerla. Luego también sabéis que hay mucho de disciplina positiva, que yo tengo muy matizadas muchas cosas, siempre pensando en la conexión. Luego sabéis que me he formado en Gestalt, sabéis que, bueno, pues llevo mucho tiempo estudiando sobre apego, sobre círculo de seguridad, escucha activa, comunicación no violenta, todo lo que tiene que ver con Bosque Escuela me llama muchísimo, ¿no? También ahora nos estamos formando en neurodesarrollo, ¿no? Que eso también está como terminando de ajustar muy bien el iceberg. Y todo eso que yo sé, por lo que hemos hecho es convertirlo en un curso. Y de verdad, ha sido súper bonito hacerlo, ha sido muy costoso porque, pues imaginaos grabar con todas las niñas, han sido muchos domingos de no poder hacer otra cosa y bueno, ha sido difícil y a la vez ha sido muy bonito y además lo hemos puesto en marcha porque a mí me encanta probar los cursos antes de lanzarlos, ¿no? Porque a mí me gusta que estén suficientemente perfectos. Entonces los probamos con, bueno, dos tipos de personas. Unas eran las personas que se habían hecho todos los cursos y yo decía, ¿qué les voy a enseñar, no? ¿Qué les voy a enseñar? Ostras, pues ha sido un feedback súper bonito que han terminado de colocar un montón de cosas. Y bueno, eso para mí ha sido como la mayor de las satisfacciones, ¿no? Que personas que los tenían todos hayan podido realmente seguir aprendiendo de este curso, a mí, brutal. Y luego, por otro lado, hemos cogido personas de Patreon que igual no tenían los cursos, bueno, pero que se habían escuchado los podcasts, por ejemplo. Entonces ha sido también muy bonito saber que han podido dar sentido a todo eso que yo voy contando en los podcasts y que voy lanzando, que hayan podido darle sentido a eso y entender un poco lo que yo estaba contando y terminando como de poner piezas para armar su puzzle. Ha sido muy bonito, de verdad. Ha sido un curso precioso. Además, hemos incluido el libro que escribimos Miguel y yo en ebook, en formato electrónico, no en formato en papel, porque si no, igual nos arruinamos, ¿no? Pero sí que va a estar ese libro para terminar. Como, mira, y además lo tenés todo en este libro, bien maquetadito, bien bonito, porque además, igual lo quieres leer con tu pareja, ¿no? Que también es una idea. Va a haber también un bonus, ¿no? Hay uno de ellos que es de pareja. Bueno, ha quedado muy chulo. Estoy muy feliz y muy contenta de cómo ha quedado. Creo que va a ayudar a muchas familias y me hace muy feliz. Y el lanzamiento va a ser el día 1 y del lanzamiento no os puedo contar más. Pero el lanzamiento es lo que más feliz hace de todo porque lo vamos a hacer de una forma que va a llegar a miles de familias y bueno, eso es lo que más ilusión me hace. Os soy sincera, esa es la parte más bonita, que vayamos a llegar a miles de familias. No puedo contar más, solo que el día 1 lo sabréis, ¿vale? Que estamos calentando, entonces en el enlace del perfil ahí vais a tener dos cosas. Una, los cursos gratuitos de introducción de Montessori y disciplina positiva, cada X tiempo los ponemos en marcha de forma gratuita. No siempre, porque si no igual se nos puede saturar la web y demás. Entonces ahora, esta semana van a estar, estamos a punto de cerrar. O sea, si queréis apuntaros es ya, porque vamos a cerrar ya, ¿vale? Y luego aparte tenemos el reto de hábitos. El reto de hábitos para una crianza más consciente es una de las lecciones del videocurso, de la que hablábamos precisamente de hábitos. La hemos cortado en trocitos tiqui, 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 y hemos hecho un reto de 21 hábitos, que de hecho ahora voy a grabar dos hábitos más porque solo había 19 para tener 21, porque parece que 21 es como el número de días guays para iniciar un hábito, ¿no? Para iniciar, ya para terminar de implantarles otra cosa, pero bueno, 21 días parece un número bonito y lo podéis hacer de forma gratuita. Luego va a estar, por supuesto, y todo es un vídeo del curso, ¿no? Si lo queréis conservar, pues lo vais a poder tener en el curso, pero ahora mismo está de forma gratuita y está siendo súper bonito porque además hemos incluido como unos imprimibles para las personas adultas, para los niños. Nos está llegando un feedback precioso y bueno, a mí de verdad que me hace muy feliz y estoy muy contenta. y es gratuito. O sea, lo único que tienes que invertir es tu tiempo, que son 2 minutos al día. Bueno, ya si te apuntas, al final, pues igual no son dos, sino que te toca hacer un poco sprint. Pero en principio la idea era esa, vídeos cortos de 2-3 minutos. Estoy hablando del reto para poder ir ahí a hacer el curso de, bueno, un trocito del curso de una forma que sea asequible para todas las personas. Besos a todos, muchas gracias. Recordad el día 1, súper prontito, lo pondremos en marcha y va a ser una oportunidad. Yo creo que hemos creado una cosa increíble y además la promoción de salida como el lanzamiento va a ser increíble. Así que de verdad os animo a echarle un ojo y bueno, pues nos vemos el día 31 en este directo para profes y nada más, que tengáis una semana estupenda. Un beso muy grande. Chao.